Buenos días. Vamos a hablar una vez más antes de meternos en estos dos pasajes que el Señor quiere que veamos en esta mañana. Vamos a hablar. Padre amado que estás en los cielos, pues a ti adoramos y bendecimos al Dios Altísimo, al Creador de cielos y tierra, con gran poder y sabiduría y gloria, y que no contento con eso, pues habiendo pecado contra ti, diste a tu Hijo amado. Pues te bendecimos y te adoramos, y que nos ayudes día a día a apreciar más y más lo que tú has hecho por nosotros, por medio del Señor Jesús. Pues bendecimos al Padre y bendecimos al Hijo, y encomendamos este tiempo para que sea de provecho y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos a leer dos versículos del capítulo 33 de Isaías. No los vamos a leer todos. Imagino que los hemos leído durante la semana, y el que no los ha leído, pues poco a poco iremos viéndolos. Los versículos 13 y 14 del capítulo 33 dicen así: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Si algo tratan estos dos capítulos, si algo es estos dos capítulos de juicio, es un llamado a decir: oye bien, si hasta ahora no habías prestado atención, oye bien, asómbrate, que tu corazón se estremezca del poder de Dios. Que si hasta ahora no habías temido a Dios, quizá hoy sea el día de que de verdad temas a Dios. Vamos a volver a hablar de juicios. Y a lo mejor tú estás pensando: no, otra vez. Si llevamos un montón de capítulos de juicios a las naciones, y dos capítulos más de juicios a las naciones, pero centrándose en Asiria y en Edom. Y si vas viniendo continuamente, domingo tras domingo, dirás: pues ya hemos visto juicio a Siria y ya hemos visto juicio a Edom. ¿Otra vez juicio a Siria y a Edom? Bueno, cuando tú lees la palabra de Dios, si Dios repite, es por algo. Y cuando repite, no dice lo mismo, sino que a lo mejor te pone un ejemplo distinto, una ilustración distinta, un pensamiento distinto, algo a apreciar que a lo mejor antes no habías visto. La idea es, pues como decía Pablo en Filipenses, o Pedro en su epístola, de no cansarme de repetir, aunque te parezcan las mismas cosas, pero que para vosotros es seguro que hay algo que si hasta ahora no había quedado claro, pues me gustaría que hoy te quedase claro. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que Dios quiere que nos quede claro, viendo otra vez este juicio que ya habíamos visto a dos naciones, a Siria y a Edom? Pues bueno, vamos a verlo, vamos a comenzar. Vamos a ir con el capítulo 33, que es donde dice, comienza diciendo: ¡ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado! Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¡Ay de ti! Otra vez, no lo dice, pero tú leyendo el capítulo vas viendo que se refiere a Siria, a una nación que fue muy cruel para con Israel, una nación que Dios usó para juzgar, para castigar a Israel por su pecado, pero que en su juicio se le subieron los humos y se pasó. Y en ese sentido, pues hizo deslealtad y saqueó de una manera tal que Dios dice: es que tú nunca fuiste saqueado así. Deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Así que, ¡ay de ti, Asiria! Ahora, cuando empiezas así diciendo ahí de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces de lealtad bien, que nadie contra ti la hizo, a mí, por ejemplo, un pequeño paréntesis me llama la atención, que no dice Asiria, dice ¡ay de ti! Porque no estamos, cuando vemos a las naciones, no está hablando solo de la nación en un tiempo de la historia, sino que está hablando, hemos visto, cada nación refleja un aspecto del ser humano. Y a veces quizás Dios dice ¡ay de ti! Que estás leyendo que a lo mejor que hiciste deslealtad, bien, que nadie contra ti la hizo. Que has sido infiel a Dios, has sido desleal a Dios, bien que Dios te ha dado un trato que no merecías. Y tú has correspondido con un trato a Dios que Dios no se merece. ¡Ay de ti! Cuando tú quieres ser tu propio Dios, Dios te concede libertad y tú la usas para hacer lo que tú quieres y no para vivir para Dios. ¡Ay de ti! Pero el caso es que aquí es Asiria. Asiria, ¿cuál va a ser el juicio? ¿Cuál es el ay contra Asiria que se pasó en juicio contra Israel? Bueno, pues lo expresa, por ejemplo, el versículo 4, dice, sus despojos, lo que quede de Asiria, bueno, serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Ese va a ser el juicio a Asiria. Será como cuando recogen orugas. Y nosotros que somos yo, pobre español, europeo, como cuando cogen orugas y te imaginas, pues bueno, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo será eso? Pues que tú vas por el campo y ves orugas, una oruga, otra oruga, otra oruga. No, no, no es así. Esta oruga se refiere, como dijéramos, la larva de la langosta. En Joel habla del proceso de la langosta, ese animal que come y que no deja nada, que empieza por la oruga, va creciendo, que es el salto, que es el revoltón, y al final la langosta. ¿Y la langosta qué hace? Aquí dice, la oruga recoge y la langosta corre. ¿Eh? La langosta que van millones, que son kilómetros a lo mejor cuadrados de animales volando que tapan al sol y que cuando llegan a un campo arrasan, no dejan nada. La gente cuando donde viven que hay plagas de langostas incluso tratan de hacer fuegos. Fuegos para con el humo espantar a las langostas. Pero es que son tantas langostas que se ponen encima del fuego y es como una mantra. Cuando tú tapas el fuego te dicen, no, si se te quema la sartén no eches agua, porque el agua se te queda todo y toda la cocina te arderá. Echa una manta, lo dejas y lo sirve y se apaga. Las langostas llegan ahí, se echan sobre el fuego y lo apagan. Y hay tantas que al final te quedas sin campo. La langosta corre, tiene un apetito y la oruga recoge. Sería como la que, yo entiendo así, como la que va detrás respirando. ¿De acuerdo? La langosta devorando y la oruga respirando. Es más pequeña. Va mordisquito a mordisquito, la otra va devorando. Y la oruga va mordisquito a mordisquito, chet, 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 chet. Y allí no queda nada, nada. Un campo asolado, desierto, soledad. ¿Aquí había trigo? Es que no veo ni un grano de trigo. ¿Esto es Asiria? Esta nación tan grande y tan fuerte y poderosa que se jacta de... ¿De que el mundo es suyo? No va a quedar nada. ¿Este es el joven que se come el mundo? No va a quedar nada. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¿Cuán poca cosa eres y somos y era Asiria ante Dios? Ante Dios, una nación temible, lo estamos viendo. Que lo que, y lo veremos, la semana que viene comenzaremos a ver cómo sucedió cuando se acercó a Siria, a por Judá y Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Aquí habla, en el versículo 7, por ejemplo, ve aquí, que sus embajadores darán voces fuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, han anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Y cuando lees esto, te hace pensar en lo que pasó, que lo veremos la semana que viene, con Senaquerib, cuando llegaba a Siria, por Judá. Y semejante imperio en Judá, acongojados, ¿qué hicieron? Pues enviaron mensajeros de paz. ¿Qué quieres? Bueno, tú dame dinero y... Vale, entonces dice que Ezequías sacó el oro del templo, hasta de las puertas, el oro que él había usado para cubrir las puertas, lo quitó y se lo dio. ¡Déjanos en paz! ¡No tenemos nada que hacer contra ti! Y una vez que Senaquerib tenía el oro, decía, ahora vuelvo otra vez. Los mensajeros de paz, ¿qué quieres ahora? Ahora queremos almas, ahora queremos vidas, ahora queremos los habitantes de Jerusalén. Y los mensajeros de paz volvieron llorando amargamente. Viene a por nosotros, ha roto el pacto. Habíamos hecho un pacto inicial de que yo te daba dinero y nos dejabas en paz. Se ha quedado nuestro dinero y ahora nos quiere a nosotros. Ay, de nosotros. Y cuando tú lees estos pasajes, también te hace pensar en el futuro. Sabemos el futuro, cuando las naciones y el anticristo van a ir contra Jerusalén. Y cuando el anticristo era un pacto, representado por Senaquerib, era un pacto contra Israel, y Israel lo aceptará, y ese mismo que ha hecho el pacto lo romperá. O sea, la historia se va a volver a repetir. Pero aquí es todo futuro, aquí ni siquiera ha llegado todavía Senaquerib. Nosotros somos unos aventajados, viendo, leyendo la escritura, sabiendo lo que ya ha pasado, lo cual también nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo aquí Isaías, y apreciarlo un poquito más. Pues romperá el pacto. No tenemos nada que hacer, como Dios no intervenga. Y así es que Dios mismo se levantará. Y en el versículo 10 es cuando dice, ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Tres veces dice, ahora es el momento. Y cuando Dios tres veces dice, ahora, pobre de Asiria, échate a temblar. Un día Dios dirá, ahora te llega el turno. Ahora te voy a llamar, ahora vamos a rendir cuentas, y habrá que estar preparados. Y cuando aquí Israel no podía, estaba impotente ante esta nación, todo perdido, nada que hacer, Dios dice, ahora vengo yo, ahora vas a ver quién soy yo. Es como con el pecado, Dios también quería que aprendamos esto. Tú tratas de negociar con el pecado, tratas de vencer, tratas de buscar tus apaños para yo por mí mismo ganarme el cielo, y tienes que llegar a verte a un punto acorralado, acongojado, diciendo no puedo. Y cuando tú delante de Dios dices no puedo, como no me salves tú, Dios dice, ahora lo has entendido, ahora sí, ahora la obra de Cristo vale para ti. Cuando dejas de confiar en tu obra y confías en mi obra, ¡ahora! Y entonces Dios aquí será cuando dirá, ¡ahora! Ahora llega el momento de intervenir. Y Dios empieza a hablar ahora de Asiria, versículos 11 y 12, como concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. Versículo 12, como espinos cortados, como cal quemada, el soplo de vuestro fuego os consumirá. ¿Qué está diciendo? Mira, que todo lo que es Asiria contra Jerusalén, para Dios es que es nada. Dice, mira, ¿sabéis qué sois? ¿Sabéis qué sois vosotros, asirios? Hojarasca. Hoja seca, que le prendes un misto, es un misto, en Aragón un misto es una cerilla. Si comes un misto, fuego y se acaba. Tú quieres soplar fuego y arrasar y dejar nada de Jerusalén. Y ese fuego que tú soplas, ¡pum!, va a abrir una ventana de aire, se te va a mover contra ti y te vas a quedar achicharrado. Como cal quemada. La cal, mira que quema, antes se pintaba con cal, ¿eh? La pintura blanca de ahora tan buena, no, antes era con cal. Y tienes que tener cuidado porque si eras de los que cuando pintabas, dejabas más pintura en ti que en la pared, la tenías clara. Porque la cal quema. Cal quemada, la idea es calcinado. cuando la cal quemada lo deja todo calcinado, ahí no queda nada. Ese va a ser el juicio contra Asiria. Eso es lo que pasó, que después en la historia llegó Senaquerib y en una noche, sin comerlo ni beberlo, sin intervenir los de Jerusalén porque estaban amedrentados, salió el ángel de Jehová, dio una vuelta por el campamento de 185.000 soldados asirios y murieron todos. Se salvaron con los dedos de una mano, Senaquerib y cuatro más, que volvieron avergonzados a su tierra. Luego los judíos salieron de la capital y fue como la oruga de la langosta, o como la langosta, corriendo a sus anchas y cogiendo los despojos sin temor ni peligro alguno. Y luego aparte, Dios, vamos a decir así, remató la faena con Asiria cuando usó a Babilonia para llevar a los asirios. Pero aquí el caso es que está hablando, diciendo, oíd los que estáis lejos, versículo 13, lo que he hecho, tomad nota, y vosotros los que estáis cerca, los que estaban ahí en Jerusalén muertos de miedo, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. O sea, yo creo que la idea es lo que Dios hizo a las puertas de Jerusalén. En el siguiente capítulo, que Dios va a centrarse en otra nación, en Edom, también sigue hablando, por ejemplo, el versículo 2, dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y la idea es lo que Dios va a hacer a las puertas. Entonces, oíd los que estáis lejos, y esta voz nos llega hasta nosotros. Estamos muy lejos de aquel entonces, y estamos muy lejos en tiempo y en espacio. Y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Asombraros. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Viendo esta referencia a Asiria, cómo Dios ejecutó este ay sobre Asiria. ¿Cuál es la aplicación? Pues bueno, Isaías lo dice, toma nota. Toma nota. Lo que he hecho con Asiria, que es un reflejo de lo que Dios hace con el pecador. Toma nota, asómbrate de ello. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumido? En Deuteronomio capítulo 4 vamos a leer dos citas. Cuando aquí Isaías habla de quién de nosotros morará con el fuego consumidor, quién de nosotros habitará con las llamas eternas, claro, tú dices, el fuego de la ira de Dios, el juicio de Dios, te hace pensar en el infierno. Es cierto, está implícito. ¿Quién de nosotros aguantará eso? ¿Quién va a ir allí? Pero la primera vez que habla la Biblia del fuego consumidor, y la última, mira lo que dice, Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y en Hebreos 12:29, la última vez que habla de fuego consumidor, mira lo que dice. Hemos visto lo que dice la primera cita, Deuteronomio 4. Y la última, Deuteronomio 12:29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando aquí el profeta Isaías dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Está haciendo referencia a Dios. Está diciendo, mira, contra Dios no tienes nada que hacer. Contra Dios no hay nada que hacer. Mira a Siria. No tengo nada que hacer. Dios le dejó. Y cuando Asiria cumplió los planes de Dios, dijo Dios, bueno, ahora voy a tratar contigo. Y no quedó nada. ¿Qué hay de Asiria? Como mucho que te vas al Museo Británico de Londres y allí ves paneles grandes que trajeron de por esa zona, de Nínive y de por allí, de las vidas grabados de los asirios. ¿Pero qué ha quedado? ¡Nada! ¡Nada! Alejandro Magno estuvo por allí, por esas tierras, y estaba diciendo, según mis datos, por aquí tiene que estar Nínive. No sé dónde, tiene que estar cerca. Tan cerca que, ¿sabes qué? Que lo tenía justo debajo. ¡Justo debajo! Pero no encontró nada. ¡Nada! ¿Quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién se atreve a ir delante de Dios con sus pecados y creer que va a salir salvo y airoso? Que Dios, por mi cara bonita, por lo inteligente que soy, por mis buenas intenciones, que voy a salir airoso. Y Isaías dice, no, mira estas naciones pecadoras. Naciones pecadoras que reflejan cosas que hay en tu corazón. Ellos no salieron airosos. ¿Tú crees que por ti mismo puedes ir al cielo? No. Toma nota. Y lo que va a decir ahora Isaías es un consejo. Después de hacer la pregunta de quién de nosotros morará con el fuego consumidor, quién de nosotros habitará con las llamas eternas, dice, mira, te voy a decir quién. Toma nota. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres estar con Dios? Pues mira. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿Tú quieres ver al rey en su hermosura? ¿Tú quieres ir al cielo? Pues ahí dice, mira, este irá. El que ha caminado bien en esta vida, hablando de los pies, dice, el que sus manos las ha sacudido, no rechazando lo que es el pecado, el que ha tapado sus oídos y no ha oído cosa mala, el que ha cerrado sus ojos para no ver cosa mala, este verá al rey en su hermosura. Tú eres limpio de manos y pies. ¿Eres limpio de oídos y de ojos? ¿Tú puedes decir estoy limpio de gran rebelión? No. El único es el Señor Jesús. El único que salva es Él. A quien tienes que ir es a Él. Pero aquí lo que Isaías está diciendo es, ¿tú quieres de verdad que no caiga el juicio sobre ti como estás viendo en Asiria? Pues arrepiéntete. Arrepiéntete. El primer paso para ser librado del fuego consumidor y de las llamas eternas es que te arrepientas. Pero de verdad, no de fachada. No diciendo Señor, Señor, pero luego haciendo lo que a ti te viene gana. No. Frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea. Cambios con los cuales tú estás diciendo a Dios, Señor, quiero tu perdón. Estoy arrepentido. Lo que antes hacía es que ahora no quiero saber nada de ello y me alejo de mi andar de antes, de mi manipular de antes, de donde miraba antes y de lo que oía antes. Cambio, arrepentimiento. Ese es el primer paso. Imprescindible y necesario si quieres que tus ojos vean al rey. Si quieres recibir perdón del Señor Jesús y así, pues un día verá al rey en su hermosura. Si tú haces estas cosas, vas por buen camino. Y tus ojos verán al rey en su hermosura. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el Nuevo Testamento la cita que corresponde es Apocalipsis 22:4. O sea, ¿cómo acaba Apocalipsis? ¿Cómo acaba el último capítulo de la Biblia? Pues dice varias cosas, y una de ellas, Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, dice Leo desde el 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro, y verán al Señor. En el último capítulo de la Biblia dice, verás al Señor en su hermosura. Entonces estos versículos también son un ánimo, para el creyente fiel de Jerusalén seguir siendo fiel. Es un ánimo para nosotros, para el creyente fiel de estos días seguir siendo fiel. No estamos perdiendo el tiempo. Aunque veas cómo el mundo y sus pilares se están desmoronando, tú sigues siendo fiel. Esto es más bien para los que están lejos del Señor y para los que están cerca del Señor, pero que todavía no han entrado, que todavía no se han convertido. Arrepiéntete de verdad y entonces verás al Señor en su hermosura. Antes no. Y durante el camino, pues está Hebreos 12:14 que dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Un día verás al Señor en su hermosura, pero en el andar del día a día, es vivir en santidad para disfrutar y ver al Señor por la fe en su hermosura. Bueno, eso es lo que se verá. Versículo 19 dice, no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, pueblo de lengua tartamuda. No verás a Siria, no verás la oscuridad sobre ti, no verás el juicio, verás al Señor. Verás, por ejemplo, versículo 20 dice, mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Aquí está diciendo Dios, para decirte lo que verás, Dios usa mucho la poesía. A mí no me gustaba la poesía, yo cuando iba a la escuela me parecía un tostón. Tenía que ignorancia, la poesía, oh, allí divagando de las rosas y no sé qué, qué tostón la poesía. Bueno, en la Biblia hay poesía, a mí me gusta la poesía por cómo Dios lo usa para hablar de cosas y ayudarme a apreciar cosas. Igual que no me gustaba la historia, me parecía un tostón en la escuela, pero al leer la Biblia dices, la historia es importante. Mira, ahora mismo, con la historia, Dios me está enseñando y hablando a mi vida y a mi corazón. Y entonces aquí Dios que está diciendo, mira, verás al rey en su hermosura. Verás, dice, tus ojos verán a Jerusalén, dice, como una tienda de campaña. Y aquí me hace pensar en una tienda de campaña, bien montada, bien puesta, bien asentada, bien tensada. Que venga lo que venga, el turbión, el torbellino, que sea, no se la va a llevar. No se la va a llevar. Jerusalén va a ser, en aquel día, como una tienda de campaña, bien sujetada, que nadie se la va a llevar. Que el miedo ahora era que él se iba a desmontar y se iba a montar en otro sitio, donde no querías, en Asiria, en Babilonia. En aquel día, esa tienda de campaña bien asentada, o sea, nadie la va a mover de su sitio. La salvación nadie te la va a quitar. Si tú crees en el Señor Jesús, no puedes perder la salvación. Estás firme, estás asentado en Él, estás inamovible. Cuando Dios, de verdad, es Dios en tu vida, pues tus ojos verán a Jerusalén. Y en el versículo 21 mira qué otra comparación usa, dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. O sea, mírate qué ejemplos, mira qué comparaciones, mira qué alegorías. O sea, Dios me hace pensar en una tienda de campaña, y ahora me hace pensar en un lugar de ríos circulando por una ciudad, por Jerusalén. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues cuando Dios dice estas cosas, pues es para pensar un poquito y decir, vamos a ver, ¿qué hace un río en una ciudad? ¿Qué sería el Zaragoza sin el Ebro? ¿Qué sería Madrid sin el Manzanares? ¿Qué sería Huesca sin Elisuela? ¿Qué es una ciudad sin río? ¿Qué hace el río? ¿En una ciudad? No en un pueblico. Que el pueblo, hay pueblos en la montaña, ¿vale? Hace poco, con mis hijos estuvimos en un pueblo en lo alto. El río estaba abajo, tenías que bajar. Bueno, si es un pueblo, si es poca cosa, bajas, coges agua y subes. En una ciudad, en ese pueblo vivían, ahora mismo vivían tres familias, una cosa así. En una ciudad, Zaragoza, 700.000 habitantes, es igual, Huesca, 50.000 habitantes, sin río. El río, lo primero que te lleva es agua para beber. Lo primero, lo básico, para beber y para sanearte. Lo básico y elemental, lo primero de todo. Y después, pues bueno, los campos, si vienes a las afueras de la ciudad, ¿de qué vas a comer? Si no hay río que lleva agua para hacer provisión para los habitantes de dentro. Y en estos días ya sería, pues si las industrias, ¿por qué tienes que las ponen cerca de los ríos? Necesitan agua. ¿Qué quiere decir Dios con esta forma de hablarnos en poesía? Bueno, pues igual que con la tienda de campaña, está diciendo, mira, si tú te arrepientes, de verdad, no es algo superficial, sino que si tú te arrepientes de verdad, Dios va a ser para ti como esa tienda de campaña. Nadie te va a mover de ahí. Pero va a ser como esta ciudad con un lugar de ríos. Es decir, no te va a faltar nada. Dios va a proveer para tu vida, para esto, para la eternidad, de todo lo que necesitas. No te va a faltar nada. Es curioso, hemos visto al final de Apocalipsis que dice que tus ojos verán al Rey también. Pero es curioso, pero también está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Y qué pasa por mitad de la ciudad? ¡Un río! ¡Un río también pasa! Y habla de la vida a un lado y a otro lado del río. ¿De qué está hablando ese río allí, la Nueva Jerusalén? Dirás, ¿un río allí? Pues no entiendo. Pues no querrá decir que es una forma también de decirte que en Dios no te faltará nada. Todo lo que necesitas para tu provisión, para sustento, lo más básico que es el agua, nunca te va a faltar. Venid a mí, todos los que estáis sedientos, venid y bebed del agua, de la vida, gratuitamente. ¿Tienes sed por tus pecados? ¿Estás preocupado y angustiado? ¿Te quita el sueño? ¿Estás acongojado porque dices, ¿qué va a ser de mí? Ve al Señor Jesús, bebe de Él, del agua de la vida que fluye de Él y del agua del Calvario, y sacia tu sed espiritual. Sean tus pecados perdonados. Y así Dios, con estas figuras, lo que parece, perdonarme, igual tú lo has pensado, lo que parece un tostón, otra vez juicios y mal, y otra vez juicio, pues no. Cuando está escrito es por algo, entonces tú tienes que poner toda la atención y decir, mira Señor, aunque no me entero de nada, pero yo quiero aprender de ti, pues aunque sea un poquito, muéstrame un poquito, y leer con ese espíritu. Pues otra vez, juicios sobre Asiria y sobre Edom. Y apreciar, pues que estos detalles de que cuando venga el Señor, cuando venga el Señor, cuando tus ojos vean al Rey en su hermosura, Jerusalén, la que ahora mismo está temblando, será como una tienda de campaña, no faltará el agua. En los asirios, babilonios, el plan era rodear la ciudad, cortar el agua para que te quedases sin agua y así, presa fácil. No faltará el agua. Es más, dice por ejemplo en el siglo 24, y no dirá el morador, estoy enfermo. Y todo esto está hablando del milenio, cuando venga el Señor Jesús. Estamos haciendo un salto entre lo entonces y después. Entonces y después. Es que el morador no dirá estoy enfermo. La seguridad social no sé si funcionará en aquel entonces. No sé si te tenemos que cotizar para la seguridad social. Teresa, no sé yo, si no te van al paro, en aquel entonces. ¡No, no enfermo! No, no enfermedad cuando le nace. Entonces, ¿qué está diciendo este capítulo? está diciendo, versículo 17, si tú te arrepientes, si tú te conviertes de verdad, tus ojos verán al Rey. Versículo 20, tus ojos verán a Jerusalén. Mira a Sion, está diciendo. Mira a esa ciudad en el futuro lo que va a ser. Mira, si te conviertes, lo que va a ser de tu vida. Y si no te conviertes, mira a Siria. Y mira lo que te espera. Esto es como cuando llegas a casa y coges la televisión y coges el mando a distancia. Tú escoges qué mirar. ¿Qué querrás ver? Si ves las noticias, si ves documentales, si ves una película, ¿eh? Pues aquí tienes, como antes. Yo ahora es que me pierdo con tantos canales, es horroroso la televisión. Antes solo había la 1 y la 2. Y qué bien, porque vos ponías la 1, no me gusta, la 2 no me gusta, fuera. Mira, así ya. Contempla el panorama desolador que espera al pecador. Y ahora, mira a Jerusalén. Mira, Señor. Mira cuando venga el Señor a reinar en Jerusalén. Primero al judío, ¿eh? Pero después habla a todo el ser humano, a todo el ser humano. Y ahora mira lo que es que debe el Señor Jesús, lo que te espera. Y ahora escoge qué canal sintonizar. Escoge. Bueno, pues si todavía no está claro, si todavía estás indeciso, bueno, aún nos queda un capítulo más, el 34, que sigue hablando del juicio a las naciones, del asombro, de cómo Dios está airado contra ellas. Versículo 2, está indignado, las destruirá y las entregará al matadero. Está hablando también de palabras, pues un lenguaje que da temor. Mira el versículo 3. Los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Vuelve a hablar, como el capítulo anterior, del juicio de Dios a las naciones. Y conociendo un poco de profecía, como ahora sabemos, dices, aquí está hablando, al final, cuando ya no sea Siria la que venga a invadir Jerusalén, cuando sean las naciones, todas unidas, con el anticristo, el que romperá el pacto, ya no es una querid, sino con el anticristo, a invadir Jerusalén. Y Jerusalén estará igual, en la misma situación. ¿Y qué pasará? Pues dice aquí que va a haber tal mortandad, que es que no va a dar tiempo a enterrar a los muertos. Dice, los muertos de ellas serán arrojados, de sus cadáveres se levantará hedor. ¿Sabes cuándo huele un muerto? Sí, cuando ya a partir del cuarto día ya se descompone, ¿eh? Ya se descompone y huele mal, sí. Pero tú no hueles por la calle a muerto. El hedor es porque ese muerto se está descomponiendo y hay tantos que no te da tiempo a enterrarlos. Hedor. Los montes se disolverán por la sangre de ellos. Mírate tú otra vez la poesía. Los montes se disolverán por la sangre de ellos. ¿Qué quiere decir? Bueno, Apocalipsis 14, no lo vamos a buscar, pero si quieres apúntalo para luego leer en casa. Apocalipsis 14, versículos 19 y 20. Cuando las naciones se reúnen para pelear contra Jerusalén, Dios hace juicio inminente y dice, y la sangre de ellos, y eso es literal, la sangre de ellos va a llegar hasta los frenos de los caballos. Y mira que un caballo es un animal alto, no es un perro. Por la sangre de ellos va a llegar hasta los frenos de los caballos. Y no en un trocico pequeño, sino en 1600 estadios, unos 300 kilómetros. Eso va a suceder, eso va a suceder. Incluido, el juicio va a ser, versículo 4 dice, todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, como un pergamino, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. O sea, hasta los cielos van a ser conmovidos. Lo que Antonio ha leído de Segunda de Pedro es lo que Pedro quería decir, lo mismo que aquí está diciendo, es que un día Dios hasta los cielos los va a enrollar, las estrellas, lo que hay arriba, las grandes potencias del universo se van a caer, van a desaparecer, todo se va a conmover. Anda que no es para temer a Dios. Al Dios que tiene poder para deshacer todo lo que hay y hasta esta tierra. Y Pedro dice, si esto se va a deshacer, anda que hay que andar con temor de Dios y cuidado cómo te conduces. Un día vas a estar delante de Dios. Y todo lo que haces en esta vida, Dios lo tiene en cuenta. Y lo que haces para este mundo, con este mundo se va a ir, se va a enrollar como un pergamino. Y adiós, que tu vida sea de provecho. Pues bueno, lenguaje fuerte, pero a mí el miedo que me da es cuando empiezo a leer de Edom. Tanto en el capítulo anterior como en este, está hablando de las naciones. Pero en este se centra en Asiria, y aquí se va a centrar en Edom, que lo llaman en el versículo 5 el pueblo de Mielatema. Y lo que va a hablar ahora de Edom, esto sí que a mí me sobrecoge. Lo anterior también. Pero ¿por qué me sobrecoge? Vamos a ver, Edom, habíamos visto, en su día ya vimos el juicio de Edom. Ya vimos que Edom venía de Esaú, hermano de Jacob. O sea, que en un sentido, Edom es una nación hermana de Israel. Pero Edom, que es donde se asentó Esaú, siempre ha estado en contra de Israel. Edom no es una nación grande como Asiria, no es un imperio, no es algo prominente. Sin embargo, lo que sí que destaca y que es grande de Edom es su odio a Israel. Abdías, el profeta Abdías, dedica su libro solo a Edom, a cómo cuando vino el juicio sobre Jerusalén y se los llevaban cautivos con Babilonia, los de Edom, hermanos de Jerusalén, en lugar de lamentar y pobres, y si venía algún escapado, ayudarle y darle abrigo, se reían, se regocijaban, se frotaban las manos diciendo, toma, bueno, te está hecho eso. Y eso es algo que grande, muy grande, y viene juicio sobre el pueblo de Mielatema. El juicio también lo dice en forma de poesía, vamos a decir así. Versículos 6 y 7, allí habla pues de que Dios va a hacer juicio sobre sus animales, corderos, machos cabríos, carneros, búfalos, toros, becerros, y no va a quedar ni uno. En realidad está hablando de las personas, gobernantes, nobles, el pueblo, no va a quedar nadie. Edom va a sufrir un juicio que va a dejar de ser nación, tipo Asiria. La idea es que no se va a salvar nadie, no van a escapar del juicio de Dios, ancianos y jóvenes, fuertes y débiles. Juicio sobre esta nación, sobre Edom, que se reía de las cosas de Dios. Quizá como dice el apóstol Pedro, cuando está hablando de cuando se enrollen los cielos y la tierra, que va a haber personas, hoy en día hay personas, que se ríen de las cosas de Dios. ¿Qué dicen? ¿El infierno? ¿Tú crees en el infierno? Vais a ver, eso era para antes, ¿eh? Eso. Venga, hombre, si Dios existe, si el infierno es verdad, bueno, que baje Dios y que lo vea, que me lo enseñe. Retando, riéndose. Y Pedro dice, ah, ignorantes. Ah, ignorantes. Qué poco sabéis de esto. Que el día que Dios baje y lo veas, échate a temblar. Y aquí, pues, eso estaba pasando ahora con Edom. Y va a venir el juicio de Edom, eso, y lo empieza hablando, pues eso, diciendo, mira, los animales, fuera. Pero mira el versículo 9. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. ¡Ojo a esto! Piensa un poco. Mira la descripción del país. Como cuando tú te vas de vacaciones, ¿eh? He estado por Asturias. ¡Qué bonito! Unos paisajes todo verde. O he estado en el Pirineo. ¡Oh, unas montañas tan! He estado en Edom. Los arroyos de brea. El polvo no era la arena blanca limpia de la playa, era azufre. Su tierra, brea ardiente. ¡Qué descripción del país! Los arroyos brea. Brea. sea, no como cuando tú oyes las noticias que un petrolero se ha partido en el océano y esa marea negra, que es marea negra, que ya donde pilla, a la costa que llega, animal que te pilló, animal que se muere, sin vida. Ya no es marea negra en agua, no, no, brea. O sea, es negro, pero encima no es líquido, es brea. O sea, ahí no se puede nadar, eso es espeso. Y desde luego, no se puede beber ni una gota de agua. El contraste con el que tiene el Señor Jesús. Verás al Señor Jesús en Jerusalén y allí será como los ríos donde tú bebes y te sacias. Aquí en Edom, tú vas a beber y es que brea. No es la marea negra de un barco petrolífero en el mar que aún puedes beber un poco de agua aunque sea salada. No, no. Brea. Ni puedes beber, ni puedes entregar. Ahí no hay vida. ¿Y la tierra qué es? Brea. Negra. Ardiente. Piensa en la brea. ¿Dónde ves tú la brea? Pues lo más común es verla en las carreteras. ¿Sí o no? Y cuando vas por la carretera y hace un poco de calor en verano, con un poco de calor que hace, tú vas conduciendo y vas viendo la carretera y vas viendo como allí, como que la imagen al fondo, como que baila. Porque la brea, nada que le das un poquito de calor del sol, ya se evapora allí algo que dices, madre mía, y nubla la visión del fondo. Juan Soldado trabajó con brea, echando brea en las carreteras, en pleno verano. Si la brea normal echada ya suelta eso, cuando le estás echando, te la tienen que echar caliente, y en pleno verano, los pies cocidos. El calor que Juan Soldado se pasó echando brea allí. Y mientras echaba brea por las carreteras, testificando a los compañeros. ¿Y sabes lo que hizo una vez un compañero de ellos? Allí, extendiendo la brea, caliente, subía un humo, rodeado de humo. ¡Eh, Juan, mira! ¡Eh, el infierno, mira! Pero si es que eso es lo que Dios está hablando con Edom. Es que en eso es en lo que quiere que pienses. Date un pequeño ejemplo de lo que es el infierno para que te eches a temblar. Y ese que decía, ¡eh, mira, el infierno! Y allí todo el humo subiendo allí. Pero ahora imagínate si a ese ahí le echas polvo de azufre, amarillo. Ese no, no aguanta allí. Los pies abrasados. El azufre que lo llevan los volcanes. El azufre que intensifica el poder del calor y del fuego. Pues mírate cómo Dios usa a la nación de Edom para hablar del juicio que viene. No se apagará, versículo 10, de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Hoy en día hemos visto, vimos una foto de Petra. Petra está en Edom. No había, no la ves, no ves brea, es desierto, no ves brea. Arroyos no ves de brea. Es una forma de hablar, es decir, mira, Edom va a ser como cuando lo llenas todo de brea y azufre, que allí no hay vida, no hay agua, que esto es calor y ardor. Pues en Edom no va a quedar nadie. Edom es historia, no existe como tal. Petra, ese edificio imponente allí en la piedra, está abandonado por siglos y lo va a seguir para siempre. ¿En qué otro lugar está hablando de algo parecido? ¿Qué quiere Dios hacerme pensar con esto? Pues mira, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14. Cuando Dios está hablando de Edom y del juicio que va a sufrir este país, lo hace de tal forma que me hace pensar en otro juicio, usando mismas palabras y términos. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Leo desde el 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí ya no está hablando de Edom, sino que está hablando del infierno real y literal. Fuego y azufre, cuyo humo de tormento sube por los siglos de los siglos. Y no hay fin, y no hay descanso. No hay un decir, me tomo unas vacaciones, que es agosto. No hay un decir, llega el fin de semana, me voy para casa y el lunes seguimos con la faena. No, no, no. Una vez que entras allí, no sales de allí. Una vez que llegó el juicio a Edom, ese juicio ya es para siempre. Edom ya está deshabitada. ¿Qué es lo que hay ahora en Edom? Bueno, hay animales. Es curioso, Dios usa a los animales para enseñarnos. Hemos visto pues, que animales como el cordero, el macho cabrío, el carnero, el búfalo, todos los becerros, Dios los mata. Pero dice ahora que Dios va a poner otros animales en Edom. En juicio. Es decir, mira, yo os di la tierra a vosotros. Como os habéis reído de las cosas de Dios, os quito de la tierra y se la voy a dar a los animales. ¿Te gustan los animales? Pues a los animales. Mira el versículo 17, dice: y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. O sea, la tierra de España es de los españoles. La tierra de Israel es de los judíos, de los israelitas. La tierra de Inglaterra es de los ingleses. La tierra de Edom es de los animales. ¿Qué animales? Pues mira los animales que pone Dios. Versículo 11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. La lechuza y el cuervo morarán en ella. Versículo 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Mira a qué animales les da Dios la tierra de Edom. Pelícanos, erizos, cuervos, chacales, avestruces, hienas y cabras salvajes. Si tú lees Levítico 11 de los animales inmundos, pues prácticamente todos y no todos son animales inmundos. Animales que Dios decía, estos no puedes comer. Y tú dices, ¿y por qué yo no puedo comer esos animales? ¿Es que me lo como y me da algo o qué? No, pero es que quiero que no comas durante el tiempo del Antiguo Testamento para que pienses cómo vive ese animal y por qué no quiero que comas ese animal. Porque comer de ese animal es como decir que tú eres, vives y tienes las prácticas de ese animal. Entonces esos animales que Dios prohibía comer están ahora en el mundo. El pelícano. Si quieres tomar nota, Salmo 102, versículos 6 y 7. El pelícano es un animal que más bien lo ves solo por el desierto. El búho, también en el Salmo 102.6, es un animal que también lo ves solo, pero la idea ya no es tanto en el desierto, sino por la noche. En la oscuridad, el búho solo. ¿Cómo hace el búho? Más o menos, ¿no? Unos ojos así. Claro, para ver en la oscuridad, unos ojos así. ¿Eh? Porque si no, no ve. que el chacal, el avestruz, la hiena, la cabra salvaje. Miqueas 1.8. No lo vamos a buscar, te lo digo. Miqueas 1.8 dice: aullido como de chacales, lamento como de avestruces. Entonces, si en Edom tú tienes chacales y avestruces, ¿qué oyes cuando te acercas a esa tierra arrasada? Oyes aullidos, pero exagerados, como de chacales, que dan miedo. Tú vas por la noche y a lo mejor oyes: ¡oh! ¡Ay, loba! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es? ¡Un loba! ¡Qué miedo acercarte a Edom! Poblado por esos animales. Es que no quieres ni entrar. No hay agua para beber. Y lo único que ves es oscuridad, negro, ardor y aullidos de chacales. Y lamentos de las avestruces. ¿Cómo será el lamento de la avestruz? Hasta Isaías 13:22 dice: las hienas también aullan y estarán allí. Aquí mismo en el versículo 14 dice: la cabra salvaje gritará a su compañero. Una cabra salvaje gritando. Aullidos, lamentos, gritos en Edom. ¡Qué escena, qué desolación! Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 47 al 51. Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 51. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. ¿Has entendido lo que está diciendo? ¿Has entendido que el juicio de Edom es una forma suave de hablar del infierno, del lugar del horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde los aullidos y los lamentos no serán de chacales ni de animales, sino que serán los de seres humanos, en un lugar que es el infierno, donde también la Biblia habla de que es un lugar de oscuridad, donde la gente estará como los búhos, en medio de la oscuridad del juicio eterno, cuya única luz será la que salga del lago de fuego de azufre donde estás, y ojos abiertos de espanto y de asombro, y oyendo a las almas lamentando, chillando, gritando, llorando por siempre. Y el Señor dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Has entendido lo que Isaías quiere que de una vez por todas se te grabe en el corazón? ¿Has entendido lo que es el ¿Has entendido que hablando del juicio a Siria y del juicio de Edom, Dios te está hablando del juicio que viene sobre ti si no te arrepientes? ¿Has entendido que ya no estamos hablando de que no verás al rey en su hermosura, sino de lo que verás y te asombrarás? ¿Has entendido por qué tus padres te insisten tanto y se empeñan y te traen aquí para que oigas y te conviertas? ¿Has entendido por qué Dios te trae a este lugar de reunión para oír el Evangelio, para oír lo que te salva, para ser rescatado de ese lugar de horror y de espanto. ¿Has entendido todas estas cosas? Porque son para ti. No te rías como Edom. Edom se reía de las cosas de Dios. Edom se reía de Jerusalén. Edom se reía cuando veía que iba mal a los judíos. A mí nunca me va a llegar. A Siria o a Babilonia, a ellos sí, pero a mí no. No, a ti también. Oíd los que estáis lejos y los que estáis cerca, pero que todavía no os habéis convertido. Que venís, que oís. No te quedes a las puertas. Hay que cruzar la puerta. Hay que entrar. Hay que creer en el Señor Jesús. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y te llamo una y otra vez. Abre la puerta de tu corazón. Deja que entre. Mira lo que te ofrezco, sintoniza los dos canales. Mira lo que yo te ofrezco y mira lo que tú te mereces si no crees. Y abre la puerta de tu corazón. Yo estoy llamando, pero ese llamar no va a ser para siempre. Si oyes hoy su voz, si oyes hoy la voz del Espíritu de Dios, no endurezcas tu corazón. Mira lo que dice el versículo 16. Volvemos a Isaías 33:16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Hablando de los animales, en Edom. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. A lo mejor animales que no son típicos de Edom. Esos animales no eran originarios de allí. Pero inquiere, mira en internet, busca la fauna de Edom y verás que están todos estos animales, no falta ni uno. Y a lo mejor no eran de ahí, Dios los trajo allí. Inquiere, sé sabio, ¿no ves que se ha cumplido? Pues lo que Dios dice del infierno y la condenación también se va a cumplir. No va a faltar nada. De todo lo que aquí habla del infierno, no va a faltar nada. Y si tienes alguna duda, si crees que el infierno no existe, pues inquire la historia de Edom. Te metes en internet, te dices, a ver, Edom, historia del país, te da, ¡pac! Y comprueba con tus propios ojos y que se te haga como el búho, que todo lo que allí pone como estado de oración, lo dijo Isaías antes de que sucediera. Y se cumplió. Y todo lo que pone del infierno se cumplirá. Y Dios quiere que los ojos los abras ahora, no entonces, en el horror y en el espanto, y que ya no hay vuelta atrás. La muerte no respeta a nadie, ¿eh? Como decía aquí el juicio de Edom: animales grandes y animales pequeños. Los viejos mueren. Pero los jóvenes también. Los débiles y perdidos mueren, pero los fuertes que se comen el mundo también. También. Entonces, ten presente el futuro que todavía no ha pasado. Estamos viendo aquí Isaías hablando de un futuro que quería que la nación la tuviera presente. El futuro que no había pasado sobre Asiria y sobre Edom, y llegó. Y Isaías decía, ten presente este futuro que no ha pasado y arrepiéntete. No se arrepintió y llegó. Bueno, ten tú, tenga yo presente ahora el futuro que todavía no ha pasado. Porque cuando llegue ese, cuando ese futuro sea presente, ya mi oportunidad de cambiar las cosas será pasada. Así que otra vez, juicio, así ya llegó, sí. Es curioso. ¿Sabes dónde estamos? Justo en la mitad de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Estamos en la mitad. Y justo en la mitad, en el centro del libro, mira qué mensaje trae Dios para ti. Isaías es el profeta evangelista. Isaías con su libro te predica el Evangelio. Isaías no quiere que perezcas. Y en el centro del libro Isaías dice, mira, mira. El por qué insisto, el por qué repito, el por qué te recuerdo vez tras vez el juicio a las naciones. Porque eso llegará en un día a las naciones, a las personas. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesús. Hay un versículo, el versículo 6 del capítulo 33. Lo he dejado para el final, porque allí habla de algo que a Isaías le preocupaba. Algo que Isaías es de los libros que más lo nombra. Mira, en el versículo 6 del capítulo 33 está hablando de cuando venga el Señor, lo bueno que será. Y dice, y reinará en tus tiempos, o sea, cuando venga el Señor, ¿qué reinará? Cuatro cosas. La sabiduría, la ciencia, la abundancia de salvación. Ahora estamos en escasez de salvación. Ahora, para que una persona se convierta, te las ves y te las deseas. Entonces, al revés. Al revés. Entonces habrá abundancia de salvación, será raro el que no se convierta. Y cuarta cosa, el temor de Jehová será su tesoro. Y de esas cuatro cosas, la que Isaías repite mucho es el temor de Jehová. Que entonces será un tesoro. Viendo y apreciando que no hay nada mejor que temer a Dios y hacerle caso. Y viendo sus juicios, reaccionar. Y arrepentirse y convertirse. Asiria no tenía temor de Dios. Edom no tenía temor de Dios. Habíamos visto en el capítulo 29 que aún Israel no tenía temor de Dios. Gente que iba a la sinagoga y realmente no tenía temor de Dios, que era un mandamiento de hombres, pero no había un temor de verdad a Dios. Vivimos en unos tiempos donde nos enseñan que es malo el temor de Dios, que anula a la persona, que el temor de Dios te controla y lo usan para manipularte, que es señal de que eres una persona débil, que no vales por ti misma, que pierdes el tiempo y te estás perdiendo la vida por tener temor de Dios. Aquí dice, mira, acuérdate, un día será lo contrario. El temor de Dios será un tesoro. Y eso lo dice para que tú hoy hagas este tu tesoro, temiendo a Dios. A lo mejor eres pobre, a lo mejor esto no te va a ayudar a llegar a fin de mes, entre comillas, pero puedes ser rico, puedes irte con un tesoro de aquí, si de verdad temes a Dios. Que el temor de Dios sea tu tesoro. Cuando tú haces caso a lo que Dios dice, ese es tu tesoro. Te guarda de todo, te guarda de todo. Salomón, el rey más sabio del mundo, escribió un libro llamado Proverbios. Es el que más habla del temor. Y él dice en el Proverbios 1:7, mira, el principio de la sabiduría, lo elemental, lo indispensable, lo primero de todo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos la tienen clara. O sea, y el que no teme a Dios es un insensato, es un imprudente, es un abocado. Cuando aquí hoy en día te dicen todo lo contrario, que si tú temes a Dios, si tú eres una persona que teme a Dios, que te da todo el mundo de ti y no tienes nada que hacer. ¡No! Es un tesoro. Que nadie te lo quite. No te dejes engañar. Es el principio de la sabiduría. Lo insensato es no temer a Dios. Lo insensato es oír del juicio al pecador y quedarme como si nada, irme por esa puerta como si nada. Lo sensato es temer a Dios y decir, esto es para mí. Y yo hoy decido temer a Dios. Y yo hoy decido hacer cambios en mi vida. Y yo hoy decido arrepentirme de corazón y convertirme al Señor Jesús. Temer a Dios de corazón. Concluimos con los versículos que hemos empezado, el 13 y el 14. Podríamos volver a lo que ha leído Antonio. Yo te lo voy a recordar, donde dice Pedro, que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, incluido Isaías. Pedro dice, apúntate la cita si quieres, segunda de Pedro 3, del 1 al 14, luego la puedes leer en casa. Allí dice Pedro, que tengáis memoria de las cosas que han sido dichas antes por los santos profetas. Ten memoria de lo que Isaías dice en estos dos capítulos. El Señor no retarda su promesa. El juicio viene. El infierno existe. Si Dios todavía no ha bajado y ha venido y se te ha puesto delante para que lo veas, es porque el día que suceda eso, hay de ti. El Señor no retarda su promesa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es que es Isaías, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Pedro también habla de los cielos, todo enrollado como pergaminos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Creyentes y no creyentes. Porque con el creyente, si todo esto se va a deshacer, ¿cómo no he de conducirme con temor? ¿Cómo no he de mirar yo mis fuerzas donde las gasto? ¿Si para el Señor o aquí en este mundo? Porque lo que aquí gaste, aquí se queda. Se enrollará y fuera, no valdrá. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, conduciéndoos en el temor de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que se ocupe en tus pies, todo lo que se ocupe en tus manos, todo lo que se ocupe en tus ojos, tus oídos, tu boca, de todo eso, rendirás cuentas, teme a Dios. Así que dice, para concluir, oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores, asombraos, espanto os sobrecoja. Estoy aplicando ahora a nosotros. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Amén.
Vamos a buscar el himno. Himno 219. Oh Dios, socorro en el ayer, porque ante los acontecimientos que vienen necesitamos tener un buen socorro. Y el Señor Jesucristo es nuestro buen socorro. 219.
Amen.
Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por ser tú nuestro socorro y aquel que quiso venir a dar su vida por la nuestra para salvarnos de la eterna condenación. Así que estamos contentos de haber encontrado refugio seguro y eterno en aquel que es nuestro mediador y en el que intercede por nosotros. Pues gracias y ayúdanos a apreciar más y más este don tan precioso y que nuestras vidas sean vividas consecuentemente en lo que tú has dado y lo que tú eres. Pues te damos toda la gloria a ti. Amén.
Amén.
Pues hasta la tarde.